Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, amenaza al régimen de Irán y vuelve a hablar de Groenlandia. Todo esto durante esta madrugada. Esto es lo último que ha dicho sobre Delcy Rodríguez. Reunión a la vuelta de la esquina.
En algún momento me reuniré con ella. Ha sido muy amable. Nos preguntó, ¿podemos aceptar 50 millones de barriles de petróleo? Y le dije que sí. Son 4.200 millones de dólares y ya están en camino a Estados Unidos.
Como escuchas, el presidente estadounidense también ha informado que los 50 millones de barriles de crudo venezolano están llegando a Estados Unidos y presiona a las petroleras para invertir en Venezuela. Dice que se reunirá también con María Corina Machado este martes o miércoles, aunque mantiene a Delcy Rodríguez como la interlocutora válida que representa el poder en Caracas. Más declaraciones de Trump de las últimas horas. Esto sobre Groenlandia.
La defensa de Groenlandia son dos trineos tirados por perros. ¿Sabes eso? Mientras, hay destructores y submarinos rusos y chinos por todas partes. No vamos a dejar que eso suceda. No lo quieren ver, pero en realidad Groenlandia nos necesita más de lo que la necesitamos nosotros a ellos.
Trump se vuelve a referir a la isla del Ártico y en Groenlandia cada vez se respira más tensión por las constantes amenazas del presidente norteamericano de ocupar ese territorio. El sentimiento de la población cada vez es más contrario a las ideas del presidente estadounidense. Desde ahí, el equipo de La Linterna, con Ángel Expósito al frente, nos contarán el ambiente que se respira sobre el terreno. Y las imágenes que nos llegan desde Irán vaticinan días muy complicados en lo que ya son las mayores protestas de las últimas décadas. El régimen reprime con un baño de sangre las protestas, disparos con fuego real de las fuerzas del régimen, los cadáveres que se amontonan y los hospitales desbordados por los manifestantes heridos, además de un apagón informativo. Ya sabes que está restringido desde hace 4 días el acceso a internet y las líneas telefónicas están cortadas. Ese apagón informativo también dificulta y de qué manera el acceso a cifras que se ajusten con la realidad. Van 2 semanas de manifestaciones contra el gobierno de Ali Jamenei. De momento, las ONG hablan de 538 muertes, miles de heridos y 10.000 detenidos, por lo menos. Pero como te digo, los números podrían ser mucho mayores. Mientras Estados Unidos estudia atacar Irán, Trump planea una reunión con su gabinete el martes sobre posibles acciones respecto a ese país controlado por los ayatolás y acaba de decir que precisamente los que gobiernan Irán están traspasando las líneas rojas.
Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Lo estamos analizando muy seriamente, el ejército lo está analizando y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes.
Trump dice que él y el ejército estadounidense están sopesando opciones contundentes sobre Irán. También ha dicho que los líderes iraníes lo llamaron ayer y que quieren negociar. Se está organizando una reunión, pero es posible que tengamos que actuar debido a lo que está sucediendo antes de la reunión. Eso dice Donald Trump. Israel también está en alerta y Teherán anuncia que responderá a cualquier agresión con ataques a objetivos americanos e israelíes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Pedro Sánchez introduce la vivienda en el choque con las comunidades autónomas del Partido Popular e interviene a las 11:30 de la mañana en el inicio de la demolición del madrileño acuartelamiento de Campamento. Alberto Núñez Feijóo reunirá a sus varones a finales de esta semana, el próximo domingo en Zaragoza, para hacer frente común al nuevo modelo de financiación impuesto por Esquerra Republicana al gobierno. La pretendida reforma mantiene en aprietos al PSOE en los territorios mientras divide a Sumar y cuenta además con el rechazo de distintos socios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez viste el debate de su nueva financiación con los servicios públicos y tira hoy de la vivienda, principal inquietud ciudadana, apropiándose de los trabajos de la Operación Campamento de Madrid. Y es que Alberto Núñez Feijóo escenificará una foto rodeada de sus presidentes como muestra de fortaleza territorial frente al PSOE. Eso será ya el domingo en Zaragoza, a las puertas de la campaña oficial en Aragón. El líder del PP pretende perfilar las bases de su propio sistema autonómico. El gobierno asume la falta de margen de maniobra, aunque imponga su voluntad este miércoles en la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los populares cuentan también con el indisimulado malestar de Emiliano García Page y Adrián Barbón, los dos únicos varones socialistas afectados, aunque son multitud las federaciones enojadas, reconociéndose electoralmente bajo mínimos. El nuevo modelo tiene fracturado a Sumar, mientras Junts y BNG han puesto pie en pared.
Gracias, Ricardo. Vamos con la previsión del tiempo de este 12 de enero de 2026. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Se esperan lluvias en el norte de Extremadura y tormentas en Galicia, sobre todo en las Rías Baixas y en el oeste de A Coruña. Además, hay avisos por viento en toda la provincia de Coruña y en Amariña, Lugo. También hay que extremar la precaución en el sudoeste de Cantabria. Allí se podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora. Por lo general, será un día nuboso en gran parte del país, con temperaturas al alza en el norte. En Oviedo llegarán a los 15 grados, 16 en Santander o los 17 de máxima en Bilbao en pleno mes de enero. En el resto de la península sin muchos cambios.
Gracias, Jacobo. Y en los deportes, rápidamente, el Barça se impone al Real Madrid en Jeddah y gana su 16ª Supercopa de España. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Bienvenidos a la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Gracias por escuchar la radio. Gracias por dejarte llevar, por dejarte acompañar. Un abrazo bien fuerte a los camioneros, a los transportistas, a la gente que va de un lado a otro con los jamones de Navidad, con los regalos y con los sueños de la Navidad. Y a esa gente que está cuidando a los enfermos. Siempre hay que acordarnos de ellos. La labor es fundamental. La gente que está en un hospital, la gente que se está reponiendo, la gente que está con los ciclos de quimio, la gente que está pues buscándole una salida a su enfermedad, mucho ánimo y siempre somos positivos, siempre hay que fijarse más en la esperanza y eso es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Y hoy precisamente quiero poner esta calle positiva porque Madrid ha encontrado una forma ingeniosa de darle la vuelta a un problema de toda la vida. Claro, el arte urbano puede ser precioso. Ahí está Banksy o nuestro muelle para demostrarlo, pero también hay pintadas que solo ensucian la ciudad. Lo hemos dicho muchas veces en este programa de radio. Los grafitis, por lo general, ensucian mucho las paredes. Claro, ¿cuál es la solución que pone encima de la mesa el Ayuntamiento de Madrid? Pues es muy simple, que quienes manchan sean los que limpien. Claro, con su mono azul, con gafas, con mascarilla y con un rodillo en la mano, los infractores están borrando lo que ellos mismos estropearon. A cambio, se libran de multas que pueden ir de 300 a 3.000 euros. Aprenden, ayudan y la ciudad lo nota. Y ahí surge sobre todo una gran pregunta y es, ¿qué lleva a alguien a pintar un tren o un muro o una fachada? Claro, quizá la respuesta la tenga Slot, que es un joven de 32 años que lleva más de una década dejando su firma en el paisaje urbano. Este hombre empezó en la universidad de noche con un bote de spray y una idea fija que era expresarse. Claro, esto es una historia que recuerda que a veces limpiar también es una forma de empezar de cero.
Lo hago por la diversión y lo hago por la combinación tan buena que tiene de adrenalina, de arte. Si pintas en la calle, si pintas de forma ilegal, es muy interesante, es muy activo y en general es muy divertido. Si pintas en un sitio más tranquilo, entonces lo hago solamente por el arte, por disfrutar.
Ojo, cuidado, porque Slot defiende la necesidad de más espacios legales para expresarse. Propone, por ejemplo, aprovechar pistas deportivas, paredes grises o incluso espacios públicos infrautilizados, todo siempre bajo control. Bueno, este hombre de momento solo ha tenido pequeños roces con la ley que se han resuelto con multa administrativa, pero claro, si le preguntas, valora positivamente que este programa del Ayuntamiento de Madrid como una solución de equilibrio para ambas partes sea algo así.
Creo que es beneficiosa para todo, tanto para el ayuntamiento que quiere tener esa pared blanqueada, limpia, y para el grafitero que igual no tiene capacidad o no desea pagar esa sanción económica y puede hacerla con trabajo de limpieza.
Pillar a los que incumplen la ley es labor de los agentes de la Sección de Protección del Patrimonio Urbano de la Policía Municipal, son los conocidos como SEPROPUR. María Luisa Robles es comisaria de Medio Ambiente y también de Urbanismo de Madrid y en COPE nos ha explicado que cada grafitero, digamos, como que es un mundo, ¿no? Así que cuando los pillan, unos optan por pagar la multa y otros prefieren limpiar. Bueno, la multa depende de muchas cosas, esto hay que decirlo, como por ejemplo el valor de la pared afectada o si el supuesto artista es reincidente. Pero sobre el perfil de los grafiteros, fíjate qué curioso, la comisaria Robles explica que, a ver, hay de todo.
En general muchos de ellos sí que son jóvenes, algunos de ellos actúan en grupos, suelen ser un grupo pues relativamente estable, son las crews, grupos que ellos se autodenominan, de hecho les gusta reflejar que pertenecen a ese grupo en concreto en sus propios grafitis, en sus pintadas, pero hay otros que no, o sea, que es ya con cierta edad, incluso algunos con trabajos estables.
Claro, lo alucinante de todo esto, lo alucinante del caso es que cuando los pillan, en muchas ocasiones, claro, ni se sorprenden. La mayoría reconoce su autoría de inmediato y confiesan incluso que les estaban esperando. A veces, que no siempre, se encuentran con auténticas obras de arte, pero claro, no se puede pintar de forma vandálica.
Bueno, hay de todo, los hay muy bonitos, hay auténticas obras artísticas, por decirlo de alguna manera. Algunos de los grafiteros son muralistas, que fueron además en galerías a nivel internacional. Es decir, hay auténticas obras de arte. Lo que no quita que muchos de ellos, aparte de la actividad cultural reglada o legal, por decirlo de alguna manera, pues recurren también al graffiti vandálico, pues por lo mismo que reconocí antes uno de ellos. Por esa adrenalina de hacerlo lo prohibido, que eso ya nos gusta menos.
Claro, nos gusta menos y nos sorprende, pero lo estamos tratando hoy aquí en Poniendo las Calles, en COPE. En Madrid, por ejemplo, hay muchas iniciativas para que los grafiteros puedan hacer visible su arte. El Ayuntamiento, por ejemplo, ha cedido murales y hace tiempo que puso en marcha la iniciativa Pinta Malasaña, por la que, claro, todos los años deja espacios para poder pintar grafitis. Esto es un arte que, como estamos contando hoy aquí en el programa, deja de serlo cuando se hace de forma vandálica. Así que, ponedores, hay que recordar que en ese momento pasa a ser una actividad ilegal.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Algunos años han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo Dios y te quito de mí. También te quiero yo. Sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. Lamentándose están ya las cuerdas de aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba. Y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba. Mientras yo soñador como siempre a la ventana miraba. Y ya no me hago reproches pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo como siempre me quedo soñando y cantando. El destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz.
Incluso a estas horas están pasando cositas, Bea, ahí te lo dejo.
Oye, Pulpo, están pasando cositas, pero es que pasan cosas que tú y yo desconocemos y no deberíamos. Porque hoy lo que te traigo está muy en nuestra línea. Y te voy a traer una historia muy curiosa, desde el corazón de Burdeos, ¿vale?
Vale.
Hay que irse a Francia. Vale. Te voy a hablar de una maratón. La maratón de Burdeos. No es la de Nueva York.
No
es la de Lisboa. No es la de Berlín. No es la de Chicago. Estas tienen mucha fama. Son muy conocidas. Tú y yo lo mismo no estábamos para esas maratones. Digo yo, ¿eh?
No, bueno.
Que lo mismo...
Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe.
Tú últimamente andas mucho.
Muchísimo.
Pero, hombre, tanto como una maratón, 42 kilómetros.
Mira, yo lo...
Ahí a pleno rendimiento.
En mi época de salir a correr, cuando yo estaba estudiaba en la EGB, yo creo, o BUP, pero yo me hacía medias maratones. Eran 20 kilómetros, ¿eh?
Pero en serio, ¿me estás hablando de tu BUP? O sea, de que con 16 años te hacías medias maratones.
Sí,
hombre,
perfectamente.
Claro.
Y con 20 años. Yo estaba ya trabajando en Cadena 100 y yo me acuerdo que llegaba a casa y seguía corriendo, hacía 20 kilómetros diarios.
Sí.
Pero claro, hace 35 años, claro.
Las maratones. Bueno, lo cierto es que esta maratón, la de Burdeos, que es la que te traigo, es la única que a día de hoy tú y yo podríamos hacer, a la que nos podríamos apuntarnos. Y te voy a decir por qué.
Bueno, pues porque esta carrera en realidad se convierte en una fiesta vinícola.
Y esto es así. Cuando yo lo he visto, he dicho, mira, una maratón que me resulta atractiva. Cada año en Burdeos se celebra el Marathon du Médoc. No lo he dicho bien porque mi francés es horrible.
No, pero repítelo porque yo no me he enterado.
Marathon du Médoc.
Bueno, está muy bien. Muy de andar por casa, pero oye, nos defendemos así, perfectamente.
Pero vamos,
bien.
De andar por casa arrastrada.
Por el cuarto de estar, ¿no?
De andar por casa arrastrada. Bueno, esta es una carrera que no solamente se mide en kilómetros, sino también en copas de vino. Uh-huh. Y aquí es donde lo mismo corriendo no nos ganan. Porque como hay copas de vino...
El vinito ya...
Claro. Oficialmente es deporte... Porque, insisto, es una maratón, tú tienes que ir corriendo, pero oficiosamente las cosas como son, es un fiestón encubierto. Aquí Aznar sería feliz.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Claro, las vas a beber tranquilamente, corriendo pero tranquilamente. Me parece algo espectacular la historia. La maratón combina, como digo, deporte, gastronomía... Y una cata bastante curiosa. Los corredores lo que tienen que hacer es atravesar, y encima el lugar es idílico, atraviesan viñedos y castillos con 23 puntos de avituallamiento que es en los que se van parando. Y en esos puntos donde te puedes ir parando, según vas corriendo, luego pues tienes paraditas, en las que te ofrecen vino, ostras... En algunos tienen hasta helados, Pulpo, hasta helados.
Fíjate.
Y todo ello con la música de 50 orquestas animando el recorrido.
Vaya fiesta, ¿no?
Vaya fiesta, pero vamos.
Vaya fiestita, ¿eh?
Vaya fiesta brutal. La verdad es que sí. Lo mejor es que no es necesario ser un atleta de élite para participar. La carrera está limitada a 8.500 participantes y es muy común que estos además la realicen disfrazados. O sea, lo tiene todo. O sea, lo tiene todo.
Tiene todo de todo.
No, esto ya es para partirse de risa. Gente de novios, por ejemplo, de demonios. Uno de romano, de mariposa. Y hasta un señor que se ha presentado esta edición vestido de Blancanieves sexy.
¿Pero qué me dice?
¿Qué te parece?
¡Qué barbaridad!
Es todo brutal.
Me encanta.
Este año el vencedor masculino hizo un tiempo inferior a las 2 horas y media. Pero es que a mí me parece increíble porque corren... Y van parando y van bebiendo vino.
Sí.
Y que tú dices, vamos a ver, yo a la segunda parada ya, entre el vino, las ostras, la comida, el queso, un poco de queso que te saquen, que estás en Francia, yo ya no puedo con la vida.
Claro.
Pues no. Aquí el hombre se hizo 2 horas y media. Y la ganadora femenina hizo un poquito más de 3. Me parecen tiempazos, como te digo, para hacerlos bebiendo y comiendo. Es alucinante. Y lo mejor de todo es que el ambiente, por lo que he visto mientras que me iba documentando, es increíble. El ambiente es muy festivo, muy agradable, muy comunitario, muy verbenita, que a nosotros nos gusta mucho el tema pueblo.
Mucho, es verdad.
¿Vale? El evento, por cierto, atrae a participantes de más de 50 países, ¿ves? Y no vamos a estar solos, no vamos a ser los únicos cuando vayamos. Nos lo vamos a pasar genial. La organización cuenta con 2.800 voluntarios para que nadie se quede sin su copa cada vez que hace la paradita. Bueno, digo, sin su habituallamiento, ¿vale?
¡Viva el vino!
¡Viva el vino!
Y entonces yo iría como Rajoy. Rajoy lo mismo le podemos también dar un toque y que se venga.
Rajoy se apunta.
Corre rápido, ¿eh? Sí, ¿tú has visto a Rajoy corriendo?
Sí, sí, sí. Sobre todo lleva un caminar muy marcial, ¿no? Como un militar ahí, pim, pam, pim, pam.
El caminar rápido, ¿eh? Es extraño. Pero corre. Hace ejercicio.
Sí. Tiene mucha fuerza, sí, sí. Le gusta mucho el deporte.
Bueno, y como te digo, si pensáis que esto es solo para gente que está acostumbrada a correr, estamos completamente equivocados. El Maratón du Médoc también es una experiencia para los espectadores. Las calles de Pauillac, el pueblo donde está la meta, se llenan de color y de música. Y crea pues una atmósfera que los que han estado allí dicen que es única. Que es casi imposible pues no sonreír, incluso si tu disfraz de vaca, por ejemplo, que vayas de vaca, que los hay, o de dinosaurio. Hay uno que iba de dinosaurio, que dice, ¿pero cómo es posible correr con eso? Bueno, pues aunque te apriete un poquito el disfraz, estás feliz. En resumen, esto es mucho más que una carrera, es una fiesta, una tradición y además una manera de disfrutar del vino y de la cultura francesa de una forma única. Desde luego que si todos los maratones fueran así, muchos más seríamos runner. Yo soy pro deporte, a mí me gusta el deporte, pero correr es verdad que es algo que me aburre, Pulpo.
A mí me encanta.
Me gusta más otro tipo de deporte.
Me encanta a mí andar, o sea, caminar y correr con auriculares, escuchar la radio mientras haces eso, me encanta.
Pues a mí nada, yo de hecho hay veces que cuando los veo corriendo a las 6 de la mañana me dan ganas de mandarles este mensaje, mira.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Claro, es que yo salgo aquí de trabajar a estas horas.
Y ya hay gente.
Y me encuentro con gente corriendo que digo, ¿pero qué ha hecho esta gente?
Sí, sí, sí.
¿Qué ha hecho mal en la vida para castigarse así?
Sí, sí. Enseguida ya hay gente, si te das cuenta, por la zona del Retiro, a las 6 y 25, así. Bueno.
La gente corriendo.
Sí, sí. Bueno, pero eso es bueno, Bea.
No, sí, es sanísimo. Y aunque haga frío, ¿eh? ¿Qué dices? Esto no es en mayo. Esto lo hacen en pleno mes de enero, que hay aquí unas heladas tremendas. Y los ves corriendo y dices, bueno, pues nada. Para mí esta maratón sí que tiene una oportunidad. Aquí se corre, se brinda, se baila, siempre con humor y un vinito cerca. Así que yo el año que viene estoy echando la solicitud, Pulpo.
Perfecto.
Nos vamos para allá los dos. Vamos. Tú vete entrenando.
Correcto.
No sé qué tienes que entrenar más, si el correr o el vino.
Pues yo creo que las dos cosas, ¿eh? Porque también estoy un poco abandonado con el tema del vino, pero bueno, encantado de recuperarlo.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Hoy nos ponemos cinematográficos porque ya ha hecho más de un año desde que la Dana arrasó Valencia. Sí. Era el 29 de octubre de 2024, 229 personas perdieron la vida. No nos cansamos de decirlo, no nos cansamos de dar la cifra, porque es una barbaridad. Y muchos otros vieron pues cómo se quedaban sin casa, sin negocio, sin colegio. Durante todo este tiempo la solidaridad ha sido la nota constante. Vecinos, asociaciones, empresas han tendido la mano a quienes lo perdieron todo. Y el último en sumarse ha sido Johnny Depp, el actor estadounidense protagonista de Piratas del Caribe. Estamos escuchando su banda sonora. Ha donado 55.000 euros al Centro Instructivo y Musical de Massanassa, una escuela que quedó gravemente dañada por la riada. Ya sabes que Depp, además de un gran actor, es músico, tiene un grupo y ha querido hacer seguimiento de lo que se va a hacer con este dinero que él ha donado de su bolsillo. 55.000 euros, un gran gesto que le honra y por el que están muy agradecidos ahí en Valencia.
Aquí lo escuchamos, en Poniendo las Calles, en COPE. Acercándonos a las 6 de la mañana, nos damos cuenta que un día más hay muchísima gente trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Además, ponedores con nombres y apellidos. Ponedores que nos cuentan en qué andan liados, cómo están levantando o acostando España. El siguiente mensaje nos lo deja Javi desde Puerto de Sagunto, en Valencia. Dice, Pulpo, aquí estoy poniendo las calles, estoy ahora mismo llevando electrodomésticos con el camión. Os mando saludos para todos.
Como Susana también nos escucha porque ella está en Alcorcón y mientras se prepara para ir a trabajar, pues anda con el pinganillo. Dice, soy limpiadora de comunidades y soy ponedora.
Toma ya.
Buenos días, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Francisco y soy un placa blanca. Estoy aquí en Almodóvar del Campo, vigilando una planta fotovoltaica. Buena jornada y soy ponedor.
Muchísimas gracias, hermano, por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Buenos días, Pulpo, dice el siguiente mensaje. Yo me llamo Marcos, soy conductor de metro en Madrid y os escucho muy, muy, muy de mañana.
Meisa Gardoy, que nos escucha desde las 5 de la mañana, dice, mientras que me arreglo para sacar a las perrillas, que lo suelo hacer sobre las 6 menos cuarto y luego ya a las 6 y media es cuando me voy a trabajar al Ayuntamiento de Vitoria. Me considero ponedora.
Toma ya. Hola, ponedores, buenos días. Muy buenas. Mi nombre es José Ignacio y os escucho todas las mañanas de camino al trabajo. Aunque soy de un pueblo de Cuenca llamado El Provencio, vivo en Getafe y bueno, pues soy ponedor y voy camino a Cocheras para coger el bus y seguir escuchándolos. Un saludo.
Muchísimas gracias por este mensaje y muchas gracias por escucharnos cada madrugada aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. El siguiente mensaje nos viene desde Badajoz. Dice, Pulpo, hacéis que las personas que trabajamos de noche estemos entretenidos. Os damos las gracias. Yo soy celadora de noche, siempre os escucho y me llamo Rosa.
Tomás nos saluda desde Salamanca. Dice que va ahora mismo camino de Merca Salamanca y que nos escucha todos los días desde el principio, desde septiembre de 2015. Sois mi medicina.
Buenos días, Pulpo. Soy Manuel de Valladolid, preparándome para ir a trabajar a la fábrica de motores. Un saludo, soy ponedor.
Manuel, muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Dice el siguiente mensaje, muy buenas, Pulpo, aquí te escuchamos, Marcos, repartidor de pan de Valencia. Te mando un abrazo grande mientras cargo la furgoneta para empezar la ruta. Soy un ponedor recién llegado y la verdad, vuestro programa se ha convertido en el compañero perfecto para rematar estas noches eternas con buen ánimo. Un abrazo a todos los ponedores.
Pepe Navarro nos cuenta que es ponedor, nos da la enhorabuena por el programa madrugador. Dice, aquí me estoy tomando, mientras que os escucho, el café y ya me voy hacia el campo. Lo más sano que hay es madrugar desde Beneixama. Uh-huh. Os doy los buenos días y gracias por acompañarme.
Qué bien. Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Manuel, desayunando para irme a trabajar en la fábrica en Valladolid. Muchas gracias por el rato, por el buen rato que paséis, hacéis pasar por las noches. Soy ponedor.
Qué buen mensaje, qué buen cierre, qué bien lo has hecho. Gracias por estos audios que estamos recibiendo en el WhatsApp del programa. El último mensaje que leo dice, Pulpo, saludos a ti y también a todos los ponedores. Yo me llamo Marisa, que estoy trabajando en AENA, en Madrid, en la T4 concretamente, y siempre os escucho.
Esguevillas opina, dice que va conduciendo de Valladolid a San Rafael. Va a llevar al trabajo a los carteros porque él se dedica al transporte de correos y nos manda un saludito.
Buenos días, equipo, ¿cómo están los tíos, las tías, ese equipazo de la COPE? Sois tremendo. Pues dándole la rosca aquí, que he salido de cerca de Polonia y voy para casa ya, para Alicante. Bueno. Yo tengo un lema que es, hay que darle mordida a la vida, que la vida es un caramelo. O sea, que Dios nos bendiga a todos y que tengamos un buen regreso, un buen trabajo y buena semana. Un saludo, soy ponedor y me falta mi diploma.
Bueno, el diploma lo vas a obtener enseguida. Seguro que en el equipo nos pondremos a diseñártelo y te lo enviaremos. Y sobre todo, si entras en directo, pues lógicamente te lo vamos a entregar prácticamente en mano. Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605 y también en facebook.com/poniendolascalles. Hay que seguir poniendo calles. Es Michael Jackson, 528. Close your eyes, let that rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Relax your mind, lay back and groove with mine. You gotta feel that heat and we can ride. vámonos. Las 4:31 en Canarias. Gracias por estar escuchando la radio en este lunes 12 de enero de 2026. Hace bastante fresquito en cualquier punto de España. Cuéntame si quieres la temperatura. Estamos en conectados a través de facebook.com/poniendolascalles. Veo que Antonio Leo Vegas nos acaba de seguir. Antonio, muy buenos días y muchísimas gracias. Al igual que Cisco Ruz, que también dice que está trabajando en el Fontanal de Lebrija. Así que Cisco, te mando un abrazo muy fuerte. Fernando Conde también se suma a nuestra cuenta de Facebook, al igual que Julia Rodríguez Gómez. Ya somos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles 126.049 personas. Acordaos que el pasado viernes estábamos en una cifra bastante inferior y conseguimos casi 200 y pico seguidores en menos de 25 minutos. Es decir, ahí estáis poniendo las calles a todo un país. Mientras muchos duermen, aquí estamos los ponedores tirando del carro y sacando a España adelante. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, un abrazo bien fuerte a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la gente que está limpiando las calles y está con los camiones de un lado a otro. Es una maquinaria que no deja de producir. Somos ahora mismo 126.049 ponedores en Facebook. En cuanto tú te sumes, tu nombre aparecerá en la pantalla que tengo yo en este estudio, en este ordenador, y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Bueno, son las 5:32, 4:32 en Canarias. A partir de las 6 todo cambia porque comienza Herrera en COPE. ¿Y de qué nos van a hablar hoy Jorge Bustos, Carlos Herrera y compañía? Pues no sabemos ni idea, no tenemos ni idea, pero lo que está claro es que están pasando muchas cosas. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo andas?
Pues la verdad que he estado muy constipado, estoy saliendo ya de ello, estoy con corticoide, con antibiótico, pero bueno, voy saliendo porque como la inmensa mayoría de España está con un catarro increíble.
Pero tú siempre andas suscrito a los últimos virus y alergias y constipados. Madre mía,
es que lo cojo todo, de veras. Llego a tener hijos pequeñitos, de verdad, ¿qué sería de mí? Increíble.
Pues no, seguro que crecerían con una inmunidad, pero vamos, lo habrían pillado todo de niños.
Claro.
Gracias al padre.
Los niños te lo pegan todo. He estado yo con mis sobrinos en Navidad y me imagino que tienen que venir por ahí los tiros, porque también estaban malitos ellos, con lo cual me imagino que lo he pillado de por ahí, no tengo ni idea.
Echar la culpa a los niños, Pulpo, ya no, hombre, te vale.
Es que hemos caído varios... tíos de ellos, me imagino que por ahí van los tiros. Pues tú no te pones malo nunca, ¿o qué?
Nunca. La verdad es que estoy bastante orgulloso de ello, voy a tocar madera, pero la verdad es que nunca. Y yo creo que es porque tomo muy pocas pastillas.
Ya.
No quiero dar ninguna recomendación, pero es cierto que yo no suelo tomar ni ibuprofenos, ni paracetamoles, ni nada. Confío bastante en mi capacidad
inmunitaria, ¿no?
Inmunitaria, y la verdad es que me ha ido bastante bien. Esto va según, yo entiendo, según tus genes, según cada persona es un mundo. Hay gente que suele, como tú, pillarlo todo en todo momento, y hay gente pues que tenemos la suerte de que estamos bastante esquivándonos siempre las enfermedades. Pero sí, yo creo que nunca he faltado al trabajo por enfermedad. Por enfermedad, pues nunca. Mira.
Eso es tener muchísima suerte,
pues sí.
y me alegro muchísimo. Mira, aquí hay gente que dice, como estábamos hablando hace un rato del deporte, de la importancia del deporte, dice, Pulpo, yo cuando comienzo a poner las calles escuchándoos mientras estoy en bicicleta y mi mujer durmiendo. O sea, que fíjate, la radio hasta el momento en el que acompaña a los ponedores.
Tremendo, pero ¿bicicleta dentro o fuera de casa?
Bicicleta estática dentro
estática
de casa.
Estática dentro de casa.
Sí.
Pero eso tiene que hacer ruido, ¿no?
No, pues depende, si la tiene bien engrasada y tal. Yo tengo una y no hace mucho ruido.
¿Tú le das a la bici, Pulpo?
Bueno, no le doy mucho, pero le doy de vez en cuando. Sí.
Es
claro,
uno de mis propósitos del año, hacer algo de deporte. No sé si bici, pero hacer algo de deporte sí, porque no hago nada, la verdad.
Qué bueno. Mira, tenemos una oyente nueva, dice, se llama Elena. Elena NC dice, os acabo de conocer. Saludos desde el Hospital Alicante.
Ay,
Elena NC, pues mira, esto es la radio en directo. Estamos aquí poniéndole las calles a este lunes.
Buenos días, Elena. Le contamos a Elena que se puede quedar con el Pulpo y a partir de las 6 con Jorge Bustos, a partir de las 7 con Carlos Herrera.
Fíjate.
Y tenemos, vamos, es que en la agenda tenemos noticias, bueno, ya sabes que... Por lo que te he ido chivando esta madrugada, Donald Trump ha vuelto a estar hiperactivo. Este sí que no enferma nunca. Y mira que tiene. Mira que creo que tiene 80 años ya. O sea.
Y mira que come mal, que está todo el día comiendo hamburguesas.
Sí. La verdad es que es un adicto al fast food.
Al fast food,
¿qué ha dicho Donald Trump? Pues mira, ha tenido para todos. Ha hablado de Venezuela, ha hablado de Irán y ha hablado de Groenlandia. Empiezo por lo último, que es lo de Venezuela. Ha dicho que se reunirá con Delcy Rodríguez, que ya sabes que es la presidenta encargada de Venezuela. Y también se reunirá con María Corina Machado, así que está jugando a dos bandas, algo a lo que nos tiene bastante acostumbrados Donald Trump, por otra parte.
No, desde luego.
Se reunirá en la Casa Blanca con Delcy y luego con María Corina Machado en algún momento de esta semana. Luego, sobre Groenlandia, ha vuelto a decir que lo único que tienen ahí para defender el territorio son unos trineos tirados por perros. Que esto es muy Donald Trump, despreciar al que intenta comprar, ¿no? Al que intenta convencer. Hay gente que utiliza unas herramientas de persuasión, pues Totalmente. Él suele despreciar a su interlocutor. Y, por cierto, en Groenlandia, importante, que creo que es la noticia del día, la Linterna está viajando a Groenlandia. Sí, Ángel Expósito y todo su equipo. Sí. Están ya, creo que ahora están en Reykjavik, Islandia, y está previsto que esta mañana aparezcan por Groenlandia y nos informarán cómo están las cosas por ahí.
Ya te advierto que llamaré a Expósito, luego le llamaré a ver por dónde anda, claro, a ver si mañana podemos hacer un rato de directo y que nos cuente cómo están las cosas por ahí, claro. Sí.
De hecho, ya nos han contado, nos han avanzado que los groenlandeses, esto de que Trump esté todo el día hablando de Groenlandia, no les hace mucho caso. Y que ya se están acostumbrando a conceder entrevistas a... Ya ven un micrófono y dicen, pues el pan de cada día. Desde hace un año que empezó Trump con esto de Groenlandia, pues el pan de cada día. Y luego yo creo que es lo más importante de la noche, del día y de las próximas semanas es lo de Irán. Ya podemos catalogar lo que está pasando en Irán como las mayores manifestaciones, protestas, concentraciones, ya casi revolución de lo que llevamos de década. Es incluso más, digo, más importante que las manifestaciones que vimos hace un lustro, hace 5 años. Han muerto ya oficialmente, bueno, oficialmente lo que dicen las ONG, que es el único dato al que nos podemos agarrar, porque ya sabes que el país está en un hermetismo, están cortadas las telecomunicaciones y no se puede prácticamente obtener información de ahí, pero las ONG sobre el terreno hablan de 538 muertos.
Madre mía.
Se habla de miles de heridos y de 10.000 detenidos. Pero Madre es que, Pulpo, Irán está desplegando un auténtico baño de sangre para reprimir estas manifestaciones que son importantísimas en 31 provincias, más de 100 ciudades. Joder. Y lo cierto es que disparan con el AK-47, con Kalashnikovs, a quemarropa.
Claro,
a quemarropa. De hecho, tanto BBC como New York Times como The Washington Post están recogiendo in situ lo que está pasando en los hospitales y están hablando con doctores que dicen que están totalmente desbordados. Ya no solo por los heridos, sino por los cadáveres que se les acumulan.
Claro,
y son cadáveres de personas que reciben balas en disparos en la cabeza. Es decir, que la Guardia Revolucionaria iraní va a matar. Y así es como Ali Jamenei y toda esa tropa de los ayatolás está intentando reprimir unas manifestaciones que están lideradas, como bien sabes, por mujeres y que van camino de ser históricas.
Recemos por ellas, recemos por la paz, porque ya está bien de guerras, ya está bien de sufrimientos, de muertes absolutamente injustas, totalmente injustas. No tiene sentido. O sea, es que no podemos estar quietos un poco en el mundo y avanzar en la vida y caminar juntos. Es que no podía ser todo pues un poquito mejor.
Eso sería maravilloso, Pulpo. Eso sería maravilloso. Joder. Si escucharan los ayatolás más este programa... que aquí
siempre... somos más de esperanza y de vida.
Claro, esperanza y vida. Es que lo que no puede ser es mantener a una posición en una represión constante. O sea,
madre mía.
Que las mujeres no puedan bailar en público, Pulpo. Es que tú te imaginas aquí que una mujer no pudiese bailar en público. Algo tan anodino, que expresar tus emociones bailando en una discoteca o en la calle o donde te dé la gana. Pues ahí está prohibido.
Libertad para todo el mundo y pues también para las mujeres, que por aquellas zonas parece que les molesta un poco que las mujeres sean felices, ¿no?
Exacto, qué importante es la libertad.
Desde luego. Y qué importante es que no vayas a hablar del Barça. Yo pensaba que ibas a hablar del Barça, que ayer, pero muy justito, le metió al final un gol al Madrid, el tercero.
Sí, un poco de carambola, ¿eh?
Ya.
Escuchando, la verdad es que salís bastante reforzados según las crónicas, ¿no? Porque estoy escuchando que prácticamente parece que ganó el Madrid.
Yo me he dado cuenta de eso también.
Hay que ser riguroso, el Madrid venía con muchísimas bajas. Yo estoy seguro que si nos enfrentamos en los próximos meses estuvo muy competido, pero seguro que el Madrid tiene más posibilidades de ganar a Barça, que todo hay que decirlo, está imparable. En esto de la Supercopa de España está 2 consecutivas, la 16ª, y a ver si el Barça de Flick sigue así, porque está haciendo una temporada muy seria. Muy
fíjate
serio.
Gonzalo, fíjate este chaval que ha salido de la nada y de repente la ilusión que nos ha metido a todos los madridistas.
Sí,
¿no?
Es muy Raúl, ¿eh? ¿Te recuerdas? Sí, sí. Es que yo no vivía Raúl. Yo no vivía Raúl, pero sí que mis padres, mi padre sí que dice que es parecido. tiene ese... Bueno, es canterano, español... Es guapetón, ¿eh, Gonzalo? ¿Te parece guapete, Gonzalo?
Bueno, me parece un chaval que se va a comer el mundo, es lo que me parece.
Ojalá, ojalá, porque para la selección nos irá genial también.
Es verdad. Íñigo, que tengas un día súper bonito este lunes, 12 de enero del 26.
Esperemos que sea así. Te deseo lo mismo, compañero.
Gracias. Que a partir de las 6 contad con los ponedores para escuchar a Bustos y Herrera.
Aquí os hacemos hueco. Chao.
Hasta luego, hermano. Hay un montón de gente nueva que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Voy a nombrar a los últimos que nos han seguido en nada, hace 3 minutos. Gabriel Vaqueiro, Recetas Manoli García Navarro, Pepillo de la Cruz, Carlos, Isabel Sáez, que está en Valencia, Gloria Pérez Molina, que está en Granada, Antonio Arrabal González, Paco Estepa, Fran Berezmes, Loli Valerio, Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez el bueno, ¿eh? No tiene nada que ver con el que tenemos en la Moncloa. Pedro Sánchez, que trabaja en Mundosol Quality. Y también Antonio Leo Vegas, ponedores que ya cuentan con nosotros en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oro, litio y el control del mundo.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
Bajo el hielo de Groenlandia se esconde el tesoro que Estados Unidos necesita y es un punto clave para frenar a Rusia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Este lunes, Expósito te lo cuenta desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y a partir de las 7 de la tarde en La Linterna.
Son las 5:42, las 4:42 en Canarias. Un empujoncito más para los que estáis en el turno de noche. Enseguida dan las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Sara Gregory Sendra dice: Pulpo, ahora mismo estoy robando minutos a un reloj para que dé tiempo a hacer deporte. Saludos desde Altea, en Alicante. Así que Sara, mucho ánimo y muchísimas gracias. Estamos ya en el tiempo del motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días, hermano.
Muy buenos lunes, Pulpo.
Muy buenos lunes. Oye, que arrancamos... ¿imaginas que tu coche, por ejemplo, pueda saber si has bebido mientras estás conduciendo o incluso prepararse si estás borracho? Lo digo más que nada, Motorman, porque esto es una nueva tecnología que puede detectarlo. Cuéntanos.
Sí, sí, un sistema que puede intervenir en los controles del vehículo. Mitsubishi Electric ha desarrollado un sistema, una tecnología basada en la inteligencia artificial con sensores de última generación, con radares que evalúa el estado de sobriedad del conductor de forma constante mientras que el automóvil está en movimiento. El sistema es capaz de detectar si estamos bajo los efectos del alcohol mientras conducimos gracias a múltiples fuentes de datos, incluido datos de comportamiento de conducción, con patrones típicos de conductores sobrios e ebrios, analizando incluso el ritmo cardíaco y el movimiento ocular, incluso los movimientos del vehículo. El sistema, en principio, alerta al conductor a través de alertas y de señales de sonidos. Después, si no hace caso, podría disminuir la velocidad del coche, incluso llegar a detenerlo de forma segura. Como ves, Pulpo, la tecnología ya está lista y la compañía podría implementarla en vehículos nuevos en 2027.
Sí. Bueno, pues así se está produciendo todo esto y va muy rápido y parece que va muy bien. Quiero mandar un saludo a Miguel Ángel Porto Lesuso, que nos acaba de seguir. Dice: Pulpo, ahora mismo estoy en Cariñena, soy ponedor madrugador. Saludos a todos. En Cariñena hay una zona de vino que es maravillosa. Mando un abrazo a la gente que nos está escuchando desde allí, desde Cariñena. Más cosas, Motorman. Me estoy dando cuenta que hay una buena noticia, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Sobre todo para los que quieran obtener los permisos de conducción de camión y de autobús. Atención, porque España sigue necesitando conductores profesionales.
Sí, son varias las comunidades autónomas donde hay ayudas para sacarse los carnés de conducir de camión o autobús. Pues bien, ahora la Comunidad de Madrid se suma a estas iniciativas de ayudas económicas con subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para los costes de obtención de permisos como el CE, el C+E y el D para autobuses, así como los certificados de aptitud CAP necesarios para ser conductor profesional. Con ello se quiere impulsar el empleo en el transporte por carretera. Además, las ayudas están dirigidas a personas que residan en la Comunidad de Madrid, estar empadronado y realizar la formación en centros y autoescuelas autorizadas. Además, el programa presta especial atención a personas desempleadas.
Bueno, esto está muy bien, Alfonso. Esto está fenomenal. La gente que necesite trabajo y que esté preparada y que se sienta capaz de enfrentarse a un bicho de estas características, a estos camiones tan impresionantes que manejan nuestros camioneros en España, oye, pues bienvenidos, porque ahí hay mercado, ahí se les necesita, y hay muchos camioneros que aquí les hemos ido conociendo en estos 11 años de radio que llevamos haciendo en la cadena COPE, que muchos ya se están jubilando y necesitan un reemplazo. Así que hay que animar a la gente a que se prepare, a que se forme, que sean unos buenos camioneros, para que sigan representando el movimiento de mercancías, ya no solamente en España, ¿no? En cualquier parte de Europa, con los camiones haciendo kilómetros por todos los sitios. Ahora, aquí hay una historia, sobre todo para los usuarios de los patinetes. Resulta que hay más ciudades españolas que están dotándose de aparatos para controlar, Alfonso, los excesos de velocidad y también de las bicis eléctricas. Cuéntanos más a los ponedores, por favor, Alfonso.
Así es, la última ha sido el Ayuntamiento de Huesca, donde la policía local ya cuenta con un dinamómetro para controlar la velocidad a la que circulan los dichosos y peligrosos patinetes, así como las bicis electrificadas. Y no solo miden la velocidad, también su potencia, un sistema que ya utiliza Valencia y que verifica que el patinete no supere su límite legal de 25 kilómetros hora. Lo mismo en el caso de las bicicletas eléctricas. Recordemos que las multas, las sanciones pueden llegar hasta los 500 euros. En cuanto al seguro, por cierto, y al registro público estatal de vehículos de movilidad personal, todavía no ha entrado en vigor porque la DGT no ha hecho los deberes, aunque su tramitación era urgente, debía haber entrado en vigor el pasado día 2 de enero, debido pues bien a un vacío legal. Habrá que esperar. Por cierto, yo vuelvo a exigir, Carlos, que tanto los patinetes como las bicis cuenten con mayor y mejor señalización, mejores luces, porque se ven menos que las balizas, y sinceramente estoy harto de pegarme sustos.
Sí, estoy de acuerdo, porque es verdad, o sea, hay muchísimo descontrol en ese sentido, Alfonso. Son las 5:47, ahora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que nos está escuchando ahora mismo desde la carretera. Hay muchísimos transportistas y mucha gente que está dedicado pues el servicio de mantenimiento de las autovías y nos escuchan desde sus furgonetas. Un abrazo y muchísimo ánimo, que los chalecos reflectantes brillen bien y sobre todo que tengáis muchísimo cuidado. Y a Macarena, que le ha gustado mucho la foto que he subido hace un rato a mi Instagram, el pulpo oficial, el pulpo guión bajo oficial, échale un vistazo a ver qué opinas. Y luego, esto, Alfonso, que también me llama mucho la atención, porque en California, California es la región referente mundial, digamos, en vehículos electrificados, es la mayor de Estados Unidos. Bueno, pues atención, porque quiere ahora cobrar por usar el coche eléctrico.
Sí, ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, está claro, las administraciones que han incentivado el uso de los coches eléctricos con ayudas, bonificaciones, descuentos o exenciones, pues bien, se han dado cuenta de lo que dejan de ingresar, sobre todo por impuestos de combustibles. Ahora, el estado de California, que cuenta con un parque de vehículos eléctricos de más de 1.300.000 unidades, está trabajando en la idea de cobrar una tasa de uso por uso del coche eléctrico, que sería unos 30 euros por cada 15.000 kilómetros recorridos, es decir, entre 2 y 4 centavos por milla, es decir, unos 3,4 euros por hacer 160 kilómetros, a lo que hay que sumar lo que pagan los propietarios de coches eléctricos, que es una tasa en torno a los $100 al año, solo por ser propietario. A pesar de ello, California tiene un gran y buen agujero fiscal. Por cierto, hablando de cobrar por usar el coche, el coche eléctrico en este caso, Oregón, Hawái y Utah ya están aplicando tasas, lo mismo que Reino Unido, Bélgica y Países Bajos en Europa.
Bueno, no está nada mal, Alfonso. Vamos a ver qué nos depara los próximos días para que nos sigas informando. Pues hasta aquí la información sobre el mundo del motor. Alfonso García, Motorman, muchísimas gracias. Es hora de despedirte. Yo voy a ir poniendo la sintonía de darla del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo lo haces?
Pues deseando una muy feliz semana poniendo el
intermitente. Perfecto, Alfonso, pues muchísimas gracias. Vamos a ver cómo se levanta hoy el fiera. Carlos Herrera, buenos días. Bueno, con energía, claro. Es que los lunes para ti es el mejor día, claro, de la semana,
claro,
de verdad.
Claro, evidente.
Evidente. Bueno, pues para una persona normal no es evidente el lunes porque es el peor día, Herrera. ¿Qué quieres que te diga?
No, pues mal hecho. Especial. Pero ya es una vieja discusión a la que no pienso dedicarle un solo minuto más.
Perfecto. Pues hoy en Poniendo las Calles te quiero dar la del Pulpo Herrera con Conchita Bautista. No sé si te acuerdas de las canciones de Conchita Bautista.
Claro que sí. Es una buena amiga, una gran artista.
Qué bueno.
Una gran cantante. Dos veces en Eurovisión, estando
sí,
contigo,
señor.
Y qué bueno.
Sí.
Y una personalidad en el escenario y en la voz, la interpretación soberbia.
Qué bien. Bueno, vamos a poner antecedentes a la audiencia para que sepan de quién estamos hablando.
Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Si tengo tu cariño y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, de pronto me siento feliz.
Ayer por la tarde, cuando estaba preparando la sección para este momento de Radio Herrera, le comentaba a mi madre que conocía de Conchita Bautista. Dice, pero si tú conoces a Conchita Bautista. Digo, pero yo de qué conozco. Cuando fuimos a comer al jamón y al churrasco, estaba con Isabel Pantoja comiendo Conchita Bautista con Isabel Pantoja.
Uh-huh.
Y las dos estaban mano a mano cantando así cancioncillas mientras esperaban a que les trajesen la tarta y todo eso. Bueno, pues me hace mucha ilusión. ¿Por qué Conchita Bautista ahora aquí en Poniendo las Calles? Pues porque Conchita Bautista también sacó esta canción que es un poco la que nos trae hasta este momento de radio. Escuchar a Conchita.
Pido perdón, aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más. Yo te pido te calles para que me la guardes. Te amo sin peros y Dios dirá, ya no te pido fe. Es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. Sé bien que esta noche yo hice mal. Una noche de capas, una noche loca.
Esta canción, Herrera, que estás escuchando ahora,
uh-huh,
la han cogido unas chicas guapísimas, maravillosas, de Tenerife, que lo están petando absolutamente. Tengo muchas ganas de llegar al carnaval este año, acercarme a los escenarios y lanzar la canción y que han versionado ellas y que suena así de bien. Fíjate. Fíjate la voz de la niña, ¿eh? Que me gusta, Herrera, a mí, que las chicas jovencitas se fijen en las canciones de los 80 y de los 70 y de los 60 de artistas de toda la vida de España para realizar versiones que de repente pues enganchan a la gente y les siguen un montón.
Sí. Claro, maravilloso.
Suena muy bien. Tengo muchas ganas de verlas en directo porque creo que nos van a gustar a todos. Y el pasado viernes no nos dio tiempo, pero hay que acordarse de alguien que cumplía años, porque yo creo que entre guitarristas os entendéis perfectamente. Jimmy Page, 82 años ha cumplido, el auténtico arquitecto del ruido perfecto, Herrera. ¿Este para ti qué significa Jimmy Page, Herrera?
Ah, mucho. Jimmy Page, es la contundencia absoluta, la pureza. Absoluta. A mí Page y todo lo que rodea a Page, toda la banda, todos sus trabajos históricos, pues la verdad, chico, que te diga. Esto mismo que está sonando ahora mismo.
Temazo. Un buen tema para comenzar la semana. Ya sabes que España necesita escucharte, necesita conocer tu análisis.
Pues si no hay más remedio, se lo daremos, ¿no?
Claro, te están esperando. Mañana seguimos a partir de la 1:30 aquí Poniendo las Calles, Herrera. Ahora te toca aquí, a tu equipa X.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las super ofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cadena COPE.
Ha pasado bastante desapercibido un excelente discurso que el Papa León XIV pronunció este pasado viernes a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. En él aborda con gran claridad una buena cantidad de temas que, al no coincidir con la corrección de la opinión publicada, han quedado inmediatamente fuera del foco de atención. Uno de esos temas tiene que ver precisamente con el ámbito de la comunicación. Dice el Papa que hoy en día el significado de las palabras es cada vez más fluido y los conceptos que representan son cada vez más ambiguos. El lenguaje ya no es el medio preferido por los seres humanos para conocerse y relacionarse entre sí. Además, en las contorsiones de la ambigüedad semántica, el lenguaje se está convirtiendo cada vez más en un arma con la cual engañar o golpear y ofender a los oponentes. Es doloroso ver cómo, especialmente en Occidente, el espacio para la verdadera libertad de expresión se está reduciendo rápidamente.